Hoy es el Día Nacional de la Audición y es el Día Mundial de la Audición
Sí,
también.
y somos 275 millones los sordos del mundo y cerca de 1 millón argentinos.
Así es. Bueno, por eso vamos a hablar con la licenciada Mirta Esterín, fonoaudióloga del Hospital de Clínicas. Hola, ¿cómo le va, licenciada? ¿Cómo está? Jorge y Luisa, le damos la bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, es para preguntarle, ¿nos escucha bien?
Sí, estamos escuchando bien todos.
Estamos escuchando, creo que estamos escuchando bien todos y todas
Okay.
en esta tarde, algunos con mayor dificultad. Digo, ¿se puede prevenir la pérdida de audición? ¿Ya hablar de sordera o está bien hablar de sordera?
Sí, coloquialmente uno usa sordera, pero uno se refiere a sordera cuando ya la hipoacusia es más severa, tal vez, ¿no? La hipoacusia tiene grados, va desde leve, moderada hasta severa, llegando a la anacusia, que uno llama cuando ya no se escucha nada, estamos en silencio. Más o menos así.
Y para hablar, cuando uno se preocupa por si se puede prevenir la sordera, se puede hablar de las formas en que nos dañan los oídos. Y creo que en ese sentido, a mí me da la impresión de que la sociedad argentina es bastante indiferente al problema de los ruidos, ¿no?
Sí. La sociedad argentina en general y en las ciudades más pobladas con mucha contaminación acústica, más todavía, ¿no? Hay cosas que sí se pueden prevenir y la verdad es que no estamos todavía haciendo nada por eso, desde la sociedad, estoy hablando.
Claro, bueno, por lo pronto creo que ahora cada vez que nace un niño o una niña se toman una serie de recaudos para ver si escuchan bien. Hay revisiones cada vez que un niño o una niña empieza un periodo escolar también para ver si escuchan o no escuchan. Pero la realidad también es que hay una pérdida paulatina de la audición a medida que pasan los años, licenciada. ¿Es así?
Sí, eso es, mira, a ver, hay una ley que ya se dictó en el año 2001, que es la ley 25.415, que habla de que todo recién nacido tiene derecho a que se estudie su capacidad auditiva y si tiene algún problema, llevar adelante el tratamiento que es indicado. También es obligación, casi todas las escuelas lo hacen, los niños cuando ingresan al primer grado o en sala de 5, en sala de inyecciones, también deben hacer sus controles auditivos. Y cada uno de nosotros deberíamos hacer algún control auditivo cuando notamos alguna dificultad, o sea, cuando estamos en una conversación y no terminamos de entender lo que dicen, o cuando estamos preguntando muchas veces qué nos tienen que repetir. Ahí es indicado también hacer una consulta con el médico, que nos revisen los oídos, hacer algún estudio que nos indica el doctor. Y a
Ahora,
medida que pasan los años también esto de tenemos una presbiacusia, lo que se llama comúnmente, la pérdida dada por la edad, digamos, fisiológica.
ese avance en detección de los problemas
Sí.
auditivos en la infancia, después va a ser neutralizado cuando los chicos, adolescentes, escuchen música, todo lo que da, y se haga
Sí.
bolsa los oídos, digamos.
Sí. Aunque viste que ahora los reproductores en celulares vienen con una alerta cuando estás
Se
lloviendo
entrecorta,
demasiado.
licenciada. No estamos escuchando precisamente bien en este momento.
Claro,
Ahí, ahora,
escuchamos,
ahí
pero
sí.
no oímos del todo
Ahí
bien.
sí, ahí
Ahí
sí.
estoy.
Bueno, decía que justamente todos los reproductores ahora, los celulares incluso, tienen una alerta cuando vos estás subiendo el volumen demasiado. Te indican, te dicen que ya es perjudicial para tu audición
Ajá.
subir. Así que deberíamos prestarle más atención a esto. En
Mire,
general,
sí.
sí, discúlpame.
No, 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 termina la frase, por
No,
favor.
decía que en general, no el total de la rueda del volumen, sino no más allá del tres cuarto total de la rueda del volumen sería lo indicado, o sea, no poner el máximo, sino a un poquito más de la mitad, no más allá de eso sería lo indicado para que no tengamos algún daño auditivo.
Mi otorrinolaringólogo, porque tengo problemas auditivos,
Sí.
me dijo, mira, hay compasión social para el ciego, pero no la hay para el sordo. Es así,
Sí,
¿no?
es así, es así. Porque creo que como culturalmente los anteojos están bien aceptados, ¿no? Es algo inteligente, culto. No pasa así con los audífonos, ¿viste? No, no nos cansamos de tener que repetir, aquella persona que nos pregunta varias veces ya nos empieza a molestar, es distinto, ¿no? Sí.
Además, la ceguera se ve, paradójicamente. Uno ve quién es ciego, mientras que la sordera no se ve.
La sordera no se ve, pero yo le digo a los pacientes cuando dicen no quiero usar audífonos, no, porque se ve, porque estéticamente no queda bien. Yo digo que lo que más se ve de la hipoacusia es el qué, el estar repreguntando todo el tiempo. Los audífonos hoy en día, la tecnología moderna se siente más chiquititos, que apenas se ven, que van atrás del oído, o sea, digamos, hay ahora muchísimos avances en ese sentido.
Lo que quería preguntarte es si además de pronto, bueno, una consulta, la recomendación de usar audífonos o de hacer algún tipo de intervención, etcétera, etcétera, ¿hay acompañamiento psicológico para una persona que no escucha bien, para alguien que va perdiendo gradualmente la audición? Porque digo, debe haber además un sentimiento de pérdida profundo, porque te vas aislando seguramente, porque bueno, no puedes participar de una serie de actividades. A lo mejor es necesario hacer un acompañamiento más integral de aquel que va perdiendo la audición.
Sería ideal, pero esto no ocurre diariamente. De hecho, los pacientes llegan como tarde a la consulta, ¿no? Cuando ya la hipoacusia está instalada y en un grado ya importante. Bueno sería que los pacientes consulten tempranamente y que esa hipoacusia, además de ser detectada tempranamente, uno pueda intervenir también rápidamente, o sea, brindando un audífono, brindando ese asesoramiento para que justamente el paciente no llegue a ese punto de tener que aislarse, no querer salir, no querer ir a un cine, a un teatro, no reunirse con la familia, y eso justamente trae consecuencias a nivel cognitivo importante también, ¿no? El deterioro auditivo.
Pensaba,
es importante llegar ahí.
Claro, pensaba con los avances científicos tecnológicos, quizás en algún momento se podrán reemplazar aquellas piezas de un oído que no te permita escuchar, ¿no? ¿Sabés si hay avances tan significativos tecnológicamente que estén trabajando sobre eso?
Mira, los últimos avances tienen que ver con prótesis auditivas, audífonos, y en caso de que los audífonos no sean viables, porque la pérdida ya es muy importante, estamos hablando de un implante coclear, ¿sí? Son dispositivos que se colocan a través de una cirugía en el oído interno, que reemplazan justamente las células del oído interno que están dañadas, y por fuera va un procesador de la palabra que es bastante parecido a un audífono. Eso, digamos, es lo último que tenemos en tecnología para pérdidas importantes, severas.
Claro. Severas, ¿sí? En su experiencia con los pacientes, ¿Qué impacto social en la sociabilidad tiene los problemas auditivos?
Y un poco lo que estábamos charlando recién, ¿no? El paciente que se aísla, el paciente que no quiere reunirse con la familia, el paciente que deja de ir a encuentros sociales, de no sé, salir al cine, al teatro, esas cuestiones, ¿no? Eso es lo que más impacta la hipoacusia. El tema de la comunicación. La sordera impacta directamente sobre la comunicación, no poder comunicarte con el otro. Eso es lo que hace que uno se aísle.
Bueno, licenciada Esterín, recomendar una buena higiene de la audición significa no escuchar a volúmenes que nos puedan dañar nuestro aparato auditivo, seguramente.
Sí, la idea es usar, no estar expuesto a ruidos muy fuertes, y en caso de que uno tenga que estar, porque su trabajo es así, con ruidos muy fuertes, usar la protección indicada, o sea, los auriculares, para no estar expuesto a ruidos muy fuertes. Es importante no estar expuesto a ruidos fuertes, pero también es importante el tiempo en el cual uno está expuesto a ese ruido, no estar expuesto a más de 70 decibeles durante no más de 8 horas. Eso es lo indicado en general por la Organización Mundial de la Salud.
Una última pregunta de mi parte. ¿Existe una asociación que nuclea a las personas ciegas? Es decir, hay formas de nuclearse en una asociación. ¿Existe algo similar para los sordos?
Hay asociaciones de sordos. Sí, de sordos profundos, digamos. Sí, hay.
Bueno, busquemos, buscaremos, a través de las redes. Licenciada Esterín, muchísimas gracias
no,
por su
favor,
participación.
Un placer, a disposición.
Hasta pronto.
Muy bien, adiós,
Mirta Esterín
hasta luego.
Es licenciada fonoaudióloga del Hospital de Clínicas.
El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales todos los meses prepara funciones para ver en el Gomón con las películas subtituladas para personas hipoacúsicas. Lo bueno, cual te permite tener idea de qué está sucediendo y tal vez no lo puedes escuchar. Por ejemplo, se suele poner en la pantalla cuando crece la música o cuando decrece la música, si hay gritos, si hay situaciones que uno no puede llegar a ver y están solo a través del sonido, eso se subtitula también, y es parte de estas funciones que se preparan especialmente para gente que no puede disfrutar de completamente de una función de cine.
¿Dónde es eso?
En el Cine Gomón, Rivadavia al 1600, enfrente de la Plaza del Congreso.
¿Y es un día fijo del mes?
Sí, no lo tengo acá bien la fecha, pero hay que meterse en la página del Cine Gomón y allí indica qué día es. Y obviamente hay, además hay 10% de descuento para las personas que tienen capacidades diferentes, ciertas dificultades. Hay un 10% de descuento también en el... en la entrada, que además es muy barata.
Y para jubilados y
también,
que hay...
estudiantes.
Así que entra gratis. Entramos. Al Perín.
Al Perín le pagan para el guau caminando y le dice: venga, vamos, Jorge, vamos a ver la película. Y le dan plata encima.
Vení, sordito.